Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. Comenzamos.
Hoy presentamos Trauma y rechazo en la adopción con Florencia Lalor.
Hola, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes. Hola Florencia, ¿cómo estás?
Bien, Gina, gracias.
Yo muy feliz de verte nuevamente aquí, me encanta siempre tenerte en este espacio. A veces pasa mucho tiempo, pero sí. Bueno, siempre es muy lindo tenerte
bueno,
aquí.
Bueno, gracias por invitarme a este espacio que me encanta, lo tengo que decir, me encanta y lo recomiendo mucho.
Ay, gracias, pues es tuyo también. Y pues gracias a, también a todos los que se están conectando y a los que se van a conectar en un ratito. Y a los que van a ver también este video después, porque se queda siempre colgado en Facebook o en YouTube, para que lo puedan ver. Entonces, pues quiero darte la bienvenida, Florencia, y pues presentarte para aquellos que no te conozcan todavía. Pero bueno, Florencia Lalor es psicóloga, es graduada con honores por la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, Argentina. Maestra en Trabajo Social por la Universidad de Columbia en Nueva York, certificada por el Ackerman Institute de Nueva York for the Family en Terapia de Familia, TheraPlay y Terapia Sistémica. Realizó una capacitación en Clínica de Adopción en Pavao Consulting and Coaching en Boston. Trabaja en consulta privada en Buenos Aires con niños, adolescentes, terapia familiar y de pareja, y es especialista en adopción. Es fundadora de La Voz del Hijo, un espacio creado para que todos los hijos adoptivos puedan hablar y expresarse, y autora del cuento Ojos color café. Y además también perteneces a La Voz de los Adoptados, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, que es una gran asociación, ¿no? En España, sí. Es español, sí. La asociación. Sí. Entonces, pues hoy el tema que vamos a platicar el día de hoy es trauma y rechazo en adopción. Y cuando puse el título, de pronto dije, híjole, creo que es un poco fuerte porque son palabras duras, pero pues qué mejor contigo, Florencia, que pues primero tienes la experiencia personal, pero también profesional y te has dedicado a esto, ¿no? A que más personas pues conozcan sobre el tema de adopción y qué pasa en la adopción. Sabemos que se romantiza mucho todo este tema, pero también hay que hablar, pues, de las cosas, pues, que no son tan rosas, pues, para aprender más, ¿no? Al final, pues, yo como mamá adoptiva, lo que busco es acompañar, ¿no?, a las familias para esto, para que aprendamos juntos cómo ser mejores papás. Sí. Y, pues, entonces hay una palabra, que es el trauma, que platicábamos ahorita antes de empezar, que pues no nos gusta mucho escucharla, ¿no? Y de pronto en adopción yo te decía, se escucha mucho. Y tú me decías, pues no se escucha tanto.
Entonces, creo que depende en qué parte del globo.
Sí, exacto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo?
Yo siento, y por ahí, esta es mi opinión, obviamente, por ahí hay gente que tiene otra mirada acá en Argentina, pero yo siento que acá en Argentina todavía es algo de lo que no se habla mucho. Se habla más que hace unos años, sí.
Sí.
Pero yo siento, y lo aprendí, cuando estudié con Joyce Pavao en Boston, ella es una psicóloga, es una mujer grande, debe tener ya casi 80 años. Ella es adoptada y es psicóloga y se especializó en adopción toda su vida. Ella fue la que me dijo, la conocí hace años en una conferencia de adopción en Minneapolis. Me dijo, vos querés especializarte en adopción, te tenés que especializar en trauma. Yo nunca había escuchado algo así en mi vida.
Sí.
En la carrera de psicología en Argentina, que yo estudié acá 5 años de carrera, la adopción fue una clase, un objetivo de una materia. Nada, no existe, como que no es parte de la currícula y,
sí.
Y creo que lo poco que vimos, la palabra trauma, nunca ni se mencionó.
Sí, sí.
Y yo después de mucho formarme y aprender, y también habiendo aprendido con mi trabajo, hoy estoy de acuerdo con ella, con Joyce. Si uno quiere especializarse en adopción, tiene que saber de trauma. Y me parece que también está bueno que los padres adoptivos sepan de trauma. Por supuesto, está bueno.
Pero bueno. Realmente, como te decía, pues todos tenemos traumas, ¿no? O heridas. Las palabras que...
Todos tenemos heridas en la vida, me parece a mí.
Todos las tenemos. Y además, o sea, parece que es una palabra fea, pero en realidad la herida nos forma, ¿no? Nos
Tal cual.
Y lo que somos al día de hoy, ¿no? Como somos.
Sí, como seamos tal cual.
Hoy. Entonces, pues también la herida, pues es hay que honrarla, ¿no? Hay que... Sí. Es importante. Entonces, en adopción, pues hay trauma. Y esto es importante, como dices, que lo sepamos los papás adoptivos, porque, pues, nosotros de por sí ya tenemos nuestro paquete, ¿no?
Sí.
Llegamos a la parentalidad, ¿no? Nos entregan a nuestros hijos ya con un paquete que casi siempre no está trabajado. No trabajamos nuestras heridas, ni siquiera sabemos que las tenemos, ¿no?
Sí.
Y los hijos, ya sea que hayan llegado por adopción o no, pues van a apretar esas heridas. Son los expertos en apretar las heridas.
Sí, es verdad.
Entonces, pues, siempre lo decimos, ¿no? Hay que trabajarnos primero para luego poder ayudar o acompañar de una mejor manera a nuestros hijos. Pero nuestros hijos ya vienen con una historia importante y con una historia de trauma o de adversidad o heridas importantes, ¿no? Tú, por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuándo te diste cuenta que había esta herida o cómo te percataste?
Bueno. Yo creo que fue la primera vez que escuché hablar de esta herida primaria, ¿no? Que es el concepto que acuñó Nancy Berryer, me parece a mí, que es la psicóloga americana que es madre adoptiva, que tiene una hija adoptada y una hija biológica.
Sí.
Cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, yo tenía 25 años, y lo que me pasó a mí fue, cuando yo llego a Estados Unidos, por suerte yo tenía papeles para trabajar.
Sí.
Legalmente, digamos, yo me fui porque le ofrecieron un trabajo a mi marido y me fui, pero a él le dieron una visa, que me daba una visa a mí, que me permitía trabajar. Entonces yo ni bien llegué, me dieron un permiso de trabajo y yo revalidé mi título de psicóloga.
Ah, genial.
Pero bueno, me puse a buscar trabajo y... La verdad es que me sentí discriminada. Es como que ven un título argentino y no saben ni lo que es. Un poco no confían. Me costó mucho conseguir trabajo de psicóloga. Tardé más de un año. Después conseguí en una clínica de salud mental y estuvo espectacular. Pero cuando me di cuenta que era tan difícil, empecé a contactarme con gente y yo conocía a Lynn Franklin, que era esta mujer que escribió un libro de adopción hace muchos años. Ella falleció hace unos años, que ella era madre biológica. Y Lynn me contactó con gente a su vez y con un grupo que se reunía una vez por mes en un pueblo en New Jersey. Me iba en tren, 2 horas en tren creo, para llegar. Nos reuníamos personas adoptadas, padres adoptivos y padres biológicos, todos juntos en una mesa a conversar. Sí. Y ahí fue cuando empecé a escuchar un montón de cosas de adopción, de temas, y me hablaron del libro de Nancy Berryer que se llama The Primal Wound, en castellano creo que, no lo tengo acá, pero creo que se llama El Niño Adoptado.
Sí, la herida primaria, ¿no? También se llama... Lo he visto como la herida primaria.
Creo que es El Niño Adoptado, la herida primaria, como título, subtítulo.
Ajá.
Y empecé a interiorizarme en todo este concepto y me acuerdo de estar con una mujer adoptada que conocí y que empezamos a compartir experiencias y vivencias y yo entendiendo este concepto del trauma a la adopción y entender que, porque también cuando yo nací en el 1980, era una época en donde no se sabía nada de esto. Y como yo fui adoptada a mis 10 días de vida, la gente siempre te decía, ay, bueno, pero vos ni te diste cuenta porque eras, claro, eras muy chiquita. Ay, qué bueno que te adoptaron tan bebé porque ni te enteraste.
Sí.
Entonces es como, ay, casi, casi que no lo sos, te decían.
Sí, sí, sí. Es como, es que hasta la fecha es común escuchar, sí, eso.
Sí, entonces, sí. Yo escuchaba eso cuando era más chica y pensaba, bueno, ¿será así? No sé, era como, claro, no lo discutía.
Sí.
Y cuando empecé, cuando empecé a escuchar, no, bueno, pará, un bebé sí siente. Y un bebé genera un vínculo cuando está en el útero de la mujer, sí, que, de esa mamá.
Sí.
Y cuando nace y ese bebé es separado de esa mamá, el bebé se da cuenta. Por más de que lo agarre una mujer que tiene todo el amor del mundo para darle, el bebé registra la diferencia entre una mujer y la otra. Cuando yo me empecé a dar cuenta, empecé a enterarme de que eso pasa, de que es así, de que está investigado científicamente, de que hay pruebas, y empecé a entender muchas cosas que yo sentía que me pasaban, que tenían una razón de ser dentro de mi contexto, ¿no?
Sí.
Y me alivió un montón. Fue como que yo sentí, bueno, es cierto esto. Yo siempre doy el ejemplo de mi marido cuando estábamos de novios, pero porque, Gina, de verdad, yo pienso en eso hoy.
Sí.
Y lo recuerdo y digo, qué locura. Porque yo, sí, me ponía, mi marido, yo nos conocimos cuando yo tenía 21 años.
Sí.
Y estuvimos de novios 4 años. Y él, ni bien nos conocimos, él trabajaba en un lugar, y ni bien nos conocimos, le ofrecieron un trabajo en otro lado, que era el trabajo que tuvo casi toda nuestra vida, 22 años estuvo ahí. Viajaba mucho, por todo el mundo. Sí, pero se iba por ahí 3 días, no es que se iba.
Sí.
Vos no sabés cómo me ponía yo. Yo digo, qué, sí, horror, o sea, estaba, sí, sí, mal, pobre mi persona. O sea, pero yo me ponía mal. Yo me daba cuenta que era como desmedido y, sí, y yo me acuerdo, pero yo lloraba, sí, y le decía, no me hagas caso, perdóname, pero era una locura. Y yo no sé si tiene solo que ver con el trauma de la adopción, no sé, yo creo que uno no puede adjudicar a una sola razón a todo nuestro sentir. Me parece que debe ser en parte por eso y debe ser también por un montón de cosas que yo, claro, también viví. Probablemente, pero a la base está esa herida, claro, primaria, que, sí, dejó una marquita en alguna parte de mi cerebro.
Sí, sí,
sí. Y la verdad es que me sentí muy bien cuando, porque sentí, bueno, si me miro a mí dentro de mi contexto de persona que fue dada en adopción y separada de esa primera mamá, entonces lo que me pasa es lógico. No es loco.
Sí, sí.
Entonces a mí me alivió. Sí, me quedé tranquila. Puedo. Dije, bueno, no estoy loca.
Sí, claro.
Ya se me pasará. Lloraré, pero no estoy loca. Como que me sentí, bueno. Y además le pude explicar a él. Yo me acuerdo que ahí fue cuando yo leí el libro de Lynn Franklin y se lo di. Estábamos de novios y yo le dije, por favor, léelo. Pues quería que entienda, como, claro, a ver, que para que no pienses que estoy desquiciada.
Sí, sí.
Mi marido lo leyó, después se lo di a mi mamá, me acuerdo, quería que lo lea todo el planeta.
Sí, pero fíjate que es importantísimo lo que dices, porque yo creo que eso nos pasa, bueno, a las personas adoptadas, ahora que lo dices, pues es esa sensación de hay algo que sucede, no sé qué es, pero me doy cuenta que hay algo y que a veces puede ser desmedido o a lo mejor, sí, muy guardado, no sé. Pero a los que estamos acompañando a los niños adoptados, que son nuestros hijos, nos pasa también eso, ¿no? Es, ¿por qué tan desmedida esta reacción, no?
Sí.
Y no lo comprendemos y no entendemos porque no sabemos sobre trauma. Entonces, sí, y no lo sabemos y no lo... Creo que ahora ya hay un poco más de preparación para las personas que están buscando adoptar o que están en proceso, pero... Sí. No hay una profundización sobre el tema, ¿no? Y entonces llegamos, pues yo siempre digo, llegamos ilusionados con el anhelo de ser papás, con la ilusión, con todo lo que es, envuelve el proceso, ¿no? La parte linda, exacto. Sin trabajarnos mucho, ¿no? Y, sí, y llegamos y recibimos un niño, bueno, cuando es bebé, desde bebé, yo adopté a mi niña de 1 mes, y venía enojada, desde entonces, o sea, venía muy enojada. Mira. Yo no la comprendía, ¿no? Yo decía, ¿por qué vendrá tan enojada? ¿No? Si es una bebitita, ¿no? Tiene un mes, ¿por qué estará tan enojada? Después lo entendí al estudiar y todo, que ya habían pasado bastantes años, que ya ella era adolescente, y yo decía, qué bárbaro, o sea, claro que tenía que venir enojada, era lógico, ¿no? Y sus reacciones tan desmedidas y tanta choque entre las dos y todo, pues era lógico. Pero yo
bueno, sabes que me hiciste acordar a Leo ahora. A mí me costó mucho ir a dormir a lo de mis amigas cuando yo era chica. Ajá. Pero yo no me animaba a decirlo. Entonces, además, yo tengo una prima de mi edad. Somos un millón de primos, pero de mi parte paterna hay solo una prima mujer que tiene un año menos que yo. Entonces éramos las dos mujeres de la edad. Y me mandaban mucho a dormir ahí. Y yo me acuerdo, y a lo de amigas, cuando me invitaban, no sé, tendría 10, 11, 12. Sí. Yo me acuerdo hasta el día de hoy de llorar a la noche sola en la cama, llorar, sufrir, pasarla mal. Claro. Porque me daba vergüenza decir, me quiero ir a mi casa.
Claro.
Tanto que después crecí, bueno, lo superé, pero cuando yo siendo mamá, mi hija más grande, la empezaron a invitar, yo decía, ay, pará, pero no quiero que sufra como sufría yo, sufrirá como sufría yo, no sufrirá. ¿No? Como cuando yo empecé a entender que por ahí esto que a mí me pasaba era por un montón de circunstancias de mi contexto de vida, yo me relajé y la realidad es que mi hija nunca me extrañó.
Sí, se va
fue feliz. A dormir a los amigas felices y no extraña y no me extrañan nada y que es como tiene que ser. Pero bueno, yo al principio tenía como esa preocupación, ¿viste? Claro, porque es como yo lo había vivido.
Claro, y que además también me parece interesante esta parte que dices, a veces es desmedido la reacción y decimos, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué es tan, una reacción tan fuerte por algo que es, no es tan, tan importante, digamos, ¿no? Pero también hacia adentro es igual de fuerte, ¿no? Es, no lo digo, no lo hablo, no, me lo callo, porque no me siento que me lo validan, o sea, es, no puedo hablar de
porque,
eso.
Claro, no te lo validan, como que yo por ahí pensaba que me iban a decir, ay, no, no es tan grave, viste, como que no te dan bola, sobre todo cuando uno es chico, y más en mi época, por ahí hoy los adultos les damos bastante más bola a los niños.
Sí, sí.
Cuando yo era chica, no, ni les interesaba lo que opinabas. O sea, uno se quedaba calladito y hacía lo que decía el padre. Sí, pero mira, me haces pensar en un montón de cosas. La verdad que hoy, esto no, no quiero que mis hijas estén atrás de la puerta, no creo que estén escuchando, pero a mí, por ejemplo, en mi ser mamá, y yo me comparo con mi marido, ¿no? Mi hija más grande que cumple 15, muy poquito, la adolescencia que es tan difícil. Sí. Cuando tenemos nuestras desigualdades de opinión, y me pasa, obvio, que se enoja conmigo, a mí me devasta. Me devasta, pero de una manera que yo le digo a mi marido, recién vamos por los 15, no sé si puedo sobrevivir, o sea, y después faltan las más chicas. Sí. Es como que, y mi marido me mira, pero ¿por qué te lo tomás así? No le doy bola. Él me dice, vos solo vas a tener razón, le dijiste que eso no, listo, ya está. Y cuando lo pienso digo, sí, tiene razón, pero cuando la veo a mi hija que está enojada conmigo, me cuesta muchísimo.
Claro.
O sea, y ahí es donde digo, bueno, tendrá que ver con toda mi historia, y ahí empiezo yo a tratar de trabajar y recordarlo y decir, me tengo que quedar en el no porque estoy haciendo bien y ya se le va a pasar el enojo.
Sí.
No me va a dejar de querer para toda mi vida, ¿no?
Exacto. Pues yo te agradezco que lo pongas porque creo que es la primera vez que escucho una persona como tú que fue adoptada y que es mamá, que ya habíamos hecho alguna vez un programa así con mamás, que es que son hijas por adopción. Pero está el tema de ahora con mis hijas, ¿qué me pasa? Y dónde sí. está mi ese, porque al final esa herida o ese trauma o ese sentimiento, sensación corporal, porque al final es una sensación corporal, que no se va con el tiempo, no se va con que, bueno, sí. voy, por más trabajo que haya, ¿no? Entonces, sí,
tal cual.
Pues ahí el acompañamiento de los que estamos alrededor es súper importante, ¿no? Sí. Porque esta sensación o este de me devasta, como dices, ¿no? Cuando mi hija se enoja conmigo, pues hay que comprenderlo, ¿no? Hay que entenderlo sí. y hay que saber que de dónde viene. Tú estás súper trabajada sí. y lo tienes
recontra, muy claro. Pero... Recontra. Y ahí es donde... Cuando me pasan estas cosas, me doy cuenta de lo que vos decís. Yo hice terapia toda mi vida, desde que tengo 10 años, y me ayudó un montón, y tengo mucho trabajo sobre mi persona. Pero me doy cuenta que, bueno, que hay heridas que las vamos a tener siempre.
Exacto.
No sé si todas las personas adoptadas que son madres les pasa lo mismo que a mí, por ahí no. Pero claro. bueno... Es una posibilidad. Yo a veces pienso, bueno, qué bueno que yo estoy haciendo todo el trabajo que hago, que queda en el mundo cibernético, porque por ahí cuando mis hijas sean un poco más grandes y quieran entender mis locuras un poco, claro. les voy a decir, vean contigo de corazón, vean lo del higo y a ver, un poquito de piedad. Y, sí. Que comprendan un poquito de dónde vengo.
Exactamente. Y bueno, esto es, pues, como abrir, como dice una persona aquí que estamos abriendo el corazón, pues sí, es abrirlo, pero también ponerlo un poco al servicio de todas las familias que puedan escuchar este programa para como mover un poco o hacer conciencia de la importancia de uno, aprender, ¿no? Estudiar. Sí. enterarnos de qué se trata el trauma en adopción, y dos, pues, aprender a acompañar, porque, pues, no nacemos sabiendo acompañar, y
sí.
como dices, nuestros papás, pues, tuvieron un estilo de crianza, nosotros tenemos otro, y hay que acompañar de una forma especial o terapéutica, dicen algunos especialistas, sí. a los hijos que llegan por medio de la adopción, ¿no?
Sí. Sí.
Entonces, bueno, pues de trauma podríamos hablar todo el programa.
Sí.
Hay quería mencionar algo porque Bandita García, que es también
sí.
una
sí.
chica que es adoptada y que tiene una también mucho trabajo en España y tiene su página, la mochila
trabaja
de Bandita.
Trabaja mucho con lo que es educación.
Educación, exacto. Sí. Puso ayer un post en Facebook que decía, lo pueden buscar, La Mochila de Bandy se llama su página, en donde dice, es que un bebé, que es lo que tú decías ahora, ¿no? 10 días de nacido como tú, que se va a su casa adoptiva. Mientras eso sucede, y puede ser que sean horas o días, poquitos o un mes, ¿no? Como mi hija a lo mejor. Ese momento en que su mamá desaparece, ¿no? Que es con quien ya tuvo un vínculo de 9 meses. Y que cualquier niño que nace y que permanece con su familia, lo que está haciendo es, ella lo pone así, su primer reacción de supervivencia es como arrastrarse sobre el cuerpo de la mamá al nacer y buscar el pecho para alimentarse, ¿no?
Sí.
Eso es la primera... signo de como, supervivencia.
Como algo muy primitivo.
Primitivo de del ser humano cuando nacemos, sí. ¿no? Ellos, al desaparecer su mamá, lo que pasa es que tienen que sobrevivir a la soledad, al miedo, al que ella no está, a no volver a sentir el olor. O sea, tienen que desarrollar muchas herramientas y muchas estrategias para literalmente no morirse, ¿no?
Sí, y todo lo que eso genera en el cerebro, ¿no? Que estábamos sí, hablando antes sí, con vos que lo estudiamos,
sí,
como
sí.
genera realmente otra, va generando otra manera de que el cerebro se estructure, porque cuando uno tiene que sobrevivir, se disparan ciertas partes del cerebro, ciertas hormonas. Sí. Entonces, que no es lo que debería suceder.
Exacto.
Entonces, sí, sí.
Y entonces, eso, o sea, y es un bebé, ¿no? Ahora, también hay muchos niños que viven, sufren maltrato, abuso, negligencia, muchas cosas que también se van sumando, ¿no? Cuando los niños ya son adoptados más grandes. Pero hablando ahora de esta parte, o sea, desde el inicio de la vida, tener que usar toda la estrategia para sobrevivir, no como un niño que permanece con su mamá, sino como un niño que se queda solito, pues es una sensación en el cuerpo que permanece siempre, ¿no?
Sí. Sí, y yo, por ejemplo, en mi caso, yo pienso, yo me separé de mi mamá en el hospital cuando nací.
Sí.
Pero me fui con una familia y estuve 10 días con otra mujer.
Ajá.
Entonces yo a veces pienso, ¿qué me habrá pasado? Pues son 10 días, los 10 primeros días de vida. Sí, o sea, sí. Recién nacía, por ahí estaba empezando a reconocer ese olor de esa mujer que fue muy buena. No sé, yo una vez pregunté si se acordaban quiénes eran y me dijeron que no. Pero, y 10 días y chup, me sacan de vuelta y a otros nuevos.
Otra vez a volver a acostumbrarte, ¿no? Ahí. Sí, sí. Entonces, esto desde aquí, ¿no? Es donde tenemos que comprenderlo, las familias.
Sí.
¿No?
Sí.
Y el otro tema que, pues, quería poner en la mesa y también lo platicamos, incluso lo conversamos antes en una llamada, pues, este rechazo que yo decía sutilmente generamos los papás adoptivos en nuestros hijos. No es juzgar a los papás, o sea, yo lo pongo desde mi experiencia que me pasó, ¿no? O sea, no validar la historia de mi hija, no hablarle de su mamá hasta que ella preguntó por ella a los 13 años. Sabía su historia, pero yo no nombraba a su mamá, ¿no? Es más, ni siquiera le decía mamá, le decía a la señora de la panza. Entonces, todo eso va generando una sensación en los niños de, pues entonces, si mi mamá no habla de eso, es que a lo mejor es malo o está mal, ¿no? O no tengo permiso de nombrarlo y me lo guardo para mí, o mis reacciones, o mi temperamento, mi forma de ser no es aceptada y se va sintiendo este rechazo en ellos, ¿no? O sea, ellos lo van sintiendo, pero lo generamos nosotros y no con intención de hacerlo, ¿no? Pero
sin querer, como yo creo que me equivoco yo también y
sí.
Decíamos esto, ¿no? Que uno en la maternidad y paternidad, lamentablemente, uno va aprendiendo mientras lo hace.
Sí.
Con el primero, pobre, los primeros que deberían volver a nacer,
sí.
Son el prueba y error, son los hijos más grandes.
Sí.
Y bueno, pero sí, sin querer, obvio, sin intención. Yo, con la gente con la que trabajo, trato de explicarles mucho esto. Y de hecho es algo que también les enseño a mis hijas. En el vincularse con un otro, hay algo que es la intención y el efecto.
Sí.
Y nosotros muchas veces tenemos una intención cuando interactuamos con otro que no necesariamente coincide con el efecto que le generamos.
Claro.
Porque por ahí nuestra intención era buena, pero en el otro tuvo un impacto terrible.
Claro, claro. Y también lo platicábamos, es como, bueno, en todas las familias tenemos estas actitudes que a lo mejor no son las mejores y lo hacemos sin querer en todas las familias, no solo en las familias adoptivas. Pero cuando nosotros adoptamos hay que poner un poco más de atención en eso, ¿no? Precisamente porque está esta herida.
Sí, esta herida. Hay que recordar, para mí, hay que recordar que es una maternidad adoptiva y paternidad adoptiva. Como Yo he hablado con muchos padres, ¿no? Y entiendo cuando los padres me dicen, pero para mí es lo mismo.
Sí.
Yo lo entiendo, entiendo que viene de un sentimiento de, ya sé, los quieren como un hijo, como tu hijo, como si fuese, lo sé.
Sí.
Pero no lo es.
Exacto.
No es lo mismo.
Sí.
No quiere decir que sea menos o más, mejor o peor.
Sí.
Es diferente.
Sí, no le quita valor.
Claro. Entonces, para mí es estar siempre recordando que uno es mamá adoptiva o papá adoptivo. Es recordar eso, que sí. No es lo mismo.
Sí.
Tu hijo no vive el ser hijo de la misma manera que lo vive un hijo biológico.
Sí.
Yo me acuerdo, mira, trabajé con unos padres hace un tiempo, padres grandes, ¿no? Con una hija adoptada ya mayor de edad. Y esta mujer muy amorosa, ¿no? Que siempre había tenido buenas intenciones.
Sí.
Pero en un trabajo conmigo se dio cuenta de errores que cometió y me acuerdo que un día me dijo, ¿sabes qué? Después de escuchar tus podcasts y todo esto, me dijo, pobre, y ella me decía, es un horror lo que te voy a decir, pues, porque ya tengo más de 70 años, pero ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que soy mamá adoptiva. Fíjate. Fue muy fuerte para mí, fue muy lindo también, porque, bueno, más vale tarde que nunca y uno puede, siempre hay tiempo para reparar. Y,
sí.
Pero, claro, que entendió que sí, ser mamá adoptiva es espectacular y uno quiere a su hijo como un hijo, pero es diferente.
Sí.
No sé, vos por ahí me podés saber decir esto más porque sos mamá adoptiva, pero pienso, si uno, y no es que hay que estar hablando del tema todo el tiempo, en mi casa no hablábamos de la adopción todo el tiempo, obvio, ¿no?
Claro,
no era el tema principal de mi vida todos los días de mi vida, no, para nada, pero que uno como padre lo tenga ahí atrás siempre en la cabeza para que cuando pasen cosas importantes, bueno, uno lo recuerde.
Sí, 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 y es recordarlo. Y muchos papás preguntan, ¿pero es que eso es por la adopción o es porque es adolescente? ¿O es por la adopción o es porque el tema en la escuela? Entonces, pues es todo, ¿no? Es todo.
Es todo, tal cual. Es difícil. Yo sé, uno siempre queremos la respuesta y después queremos la instrucción de qué hacer.
Sí.
Y no es posible. Lamentablemente, somos demasiado complejos los seres humanos para, ¿no? Para que sea tan fácil.
Sí, cada uno es diferente. Y necesita cosas diferentes o un acompañamiento específico.
Tal cual. Y los hijos también son diferentes. Sí. ¿Viste? Yo tengo dos y me doy cuenta que una son además totalmente el día y la noche.
Sí.
Entonces, con una me es más fácil porque voy ahí y con la otra me descoloca siempre.
Mm.
Y me doy cuenta que tengo que hacer todo distinto y por ahí no sé cómo.
Sí.
Y uno tiene que estar como siempre haciendo ese trabajo de pensar, de informarse,
Exacto.
De dialogar.
La maestra decía que siempre en una familia va a haber un hijo que es un oasis y otro que es un maestro.
Mira qué lindo.
Yo digo que se combinan, ¿no? A veces los que son maestros también tienen su parte de oasis, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí,
sí es muy claro, ¿no?
Sí. Sí, es verdad. Mira, me encantó, pues yo encima tengo dos nada más y del mismo sexo, entonces es como muy, se ve mucho eso.
Sí.
Bueno, y me haces pensar en hablando de esto del rechazo, que una situación que para mí no es, que lo he visto mucho, viste que hay mucha gente que está anotada para adoptar un hijo, y adoptan un hijo y después se quedan embarazados. Viste que eso pasa mucho.
Sí, sí.
Pasa. Bueno, yo he trabajado mucho con familias así, con hijo como la tuya, con un hijo adoptivo, con un hijo biológico.
Sí.
Y por ahí los padres no se dan cuenta a veces que cuando los chicos van creciendo y uno los educa y los chicos se pelean, como nos pasa a todos, y uno los reta, y uno, es verdad que uno tiende siempre a cargarle más responsabilidad al más grande, ¿no? Es verdad.
Sí.
Yo a veces trato de, bueno, arréglense hasta que no se arreglen, no salen, pero a veces uno está cansado y sí, la miro a la más grande y le digo, dale, ya tenés casi 15, o sea,
sí.
Y por ahí me ha pasado de ver situaciones en donde por ahí el hijo menor era biológico y el hijo mayor adoptado, y por ahí que el hijo mayor sí. Tal vez sentía que, no que lo retaban porque era el más grande, sino porque era el adoptado, ¿no?
Sí.
Y por ahí los padres no tienen ni presente eso, porque como no tienen tan presente lo de el sí. hijo que
sí, la adopción.
Adoptivo. Y no quiere decir que a todos les haya pasado, pero bueno, es un ejemplo.
Pues sí, yo también te puedo decir que en mi caso, yo primero me embaracé y tuve a mi hijo, y después, sí. Por temas de salud y lo que quieras, adoptamos. Y ese tema de esa, no sé si son celos, competencia o qué, esa sensación de, claro, es que él es biológico y yo no. Existe. Y mi hijo mayor es, no es adoptado,
mira,
¿no? Es mi hijo
mayor.
Y sí, y yo por más que le explico a mi hija que no es así, ella tiene esa sensación, ¿no?
Mira.
Y es, pues es validarla.
Y, para, y también puede ser al revés, ahora estoy pensando, y me estoy acordando de algo que me pasó a mí.
Sí.
Porque también puede ser que el hijo biológico piense que el adoptado es más malcriado porque es el adoptado. A mí me pasó con una prima, que sí. Yo, de mi lado materno, yo siempre tuve mucha más cercanía con mi familia materna, ¿no? Crecí más, también un millón de primos. Mis padres, ambos eran 7 hermanos.
Sí.
Entonces, son familias grandes.
Sí.
Y con una prima también, muy cercana a mi edad, me acuerdo una vez, yo era chiquita, y mirá, me acuerdo hasta el día de hoy porque yo lloré tanto y me dolió tanto. Estábamos 3 primas. Además, yo era la más chica, un año más grande la otra y un año más grande la otra. Y estábamos durmiendo en el mismo cuarto, como programa, ¿viste?
Sí.
Y ellas pensaron que yo estaba dormida y yo no estaba dormida.
Ah.
Y la más grande le dice a la otra, le hablaba a la otra, éramos re chicas, pero yo me acuerdo la frase, como que le decía no, porque Floppy, a mí en mi familia me dicen Floppy. Floppy es una malcriada solo porque es adoptada, son unos malcriados. Y yo me acuerdo hasta el día de hoy de me quedé mal, esperé a que se duerman. Y después de que se durmieron, me acuerdo que la fui a buscar a mi mamá. Lloraba, yo lloraba, lloraba. Sí. Mi mamá, pobre, que me decía, ¿qué te pasa? Y yo le conté a mi mamá. Escuché, que viste, y yo lloraba. Y la verdad es que no sé qué hizo mi mamá. No, no sé si habrá hablado con mi tía, para que hable con mis primas, pero me acuerdo hasta el día de hoy. Y esto fue hace años.
Fíjate.
Sí.
Finalmente, esta sensación a lo mejor se va a sentir fuera del hogar, a lo mejor en la escuela, ¿no? Se habla mucho de escuela, lo que pasa en las escuelas con los hijos adoptados, ¿no? O sea, y cómo hay que ir instruyendo a la escuela sobre trauma también y sobre abandono y rechazo y todo.
Tal cual.
Pero si nos vamos al núcleo más cercano, quizá si en la familia, así en el núcleo familiar, pues hay esta seguridad, ¿no? De que está bien, sí, o sea, porque finalmente no, o sea, es una historia difícil que viene con adversidad, pero no es una, nada que se tenga que ocultar o que negar o que decir,
sí.
¿No? O sea, es una historia, es su historia.
Sí.
Y se puede trabajar.
Está bueno que la tengan presente.
Sí. Sí.
Ese es el tema, como que la gente a veces, yo pienso que la gente con buena intención piensa, bueno, pero no es un tema. Pero después, a mí, ¿sabes qué? Hace unos años, esto creo que alguna vez lo conté también, hace unos años me pasó, yo te estoy hablando de hace 5 años, o sea, yo ya era una mujer adulta, me pasó de estar en un, nos reunimos en el casamiento de un primo mío más chico y estábamos, creo que la noche antes del casamiento, todos sentados en una mesa, nos éramos 15 primos míos y varias tías, porque yo tengo familia en el norte de Argentina, entonces se casó allá. Entonces yo y una prima mía de Buenos Aires fuimos las únicas que viajamos. Y fue muy lindo porque nos encontramos con todos los de allá y una tía mía de acá. Entonces mi tía de acá, es verdad que son todos muy parecidos físicamente.
Sí.
Es verdad, mis primos de allá. Entonces, el apellido de mi mamá era Padilla. Entonces, una tía mía, estábamos todos sentados en la mesa así como en una ronda. Entonces, mi tía empezó a decirles, ay, qué parecidos que están todos ahí. Y los miraba, ¿no? Miraba, son todos tan Padilla y son todos tan Padilla. Y yo sé que no tuvo mala intención, pero yo no soy parecida.
Claro.
Ni un poco. Y no es que me largué a llorar hace 5, pero... Sí. Pero en algún lugarcito me da un poco de...
Claro.
Yo no soy parecida. No sé, me toca ahí una fibra que... Digo, podría haber dicho que yo parecía de alguna manera. No sí, sé. Claro.
Sí, sí. Sí, sí. Fíjate, y ya, una mujer hecha y derecha, ¿no? Y sí. Que con el trabajo y comprendiendo sí, todo. Y de todas maneras, hay... Está la sensación, ¿no? Hay una persona que nos platica y nos dice, en mi caso pasa a veces. Es más, me dijo que cuando estaba en el hogar pensaba que si la familia tenía un hijo biológico, a ella no la íbamos a querer. Obvio que hubo mucha charla y por ella misma se dio cuenta de que no es así. O sea, mira. Entiendo que es su hija, ¿no?
Sí, mira. Sí. Bueno, y ¿sabes qué? Me haces acordar a lo que te conté el otro día. El ejemplo este de... este rasgo mío, que me enteré hace muy poquito, eso puedo contarlo también yo, les cuento a la gente que por ahí no me conoce, porque me conocen de esta manera, ¿no? Pero yo tengo una personalidad muy vehemente, diría mi terapeuta. Me dice, vos sos efervescente, no tiene nada de malo. Yo soy así, pero además cuando hablo de un tema, además, si estamos debatiendo algo y yo realmente pienso que tengo razón, me pongo así. Y, pero no es que me enojo o... No, hablo así y está bien, trato, pero te juro que me sale, ¿no? A veces digo, bueno, ya tengo 43 años. Evidentemente me cuesta cambiar eso. Además, he tenido discusiones como con familia, con mi familia política, pero nos matamos de la risa, está todo bien.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, en mi familia no hay nadie así. Entonces, en mi familia adoptiva, que digamos un millón de primos y tíos, yo crecí siempre con yo sentí que me estigmatizaron un poco, como yo era la del carácter.
Sí.
Que
sí.
Yo también agradezco porque yo sobreviví muchas adversidades después de ser adoptada, que digo, bueno, gracias a este carácter sobreviví. Sí. Pero claro, era una familia en donde todos por ahí... Mi mamá adoptiva era muy tranquila, muy sumisa, muy buena. Entonces, claro, yo con esta manera, siempre, yo me acuerdo cuando era chica, me decían que yo iba a ser abogada, porque yo defendía a los pobres y las injusticias. Entonces me decían, vos tenés que ser abogada. Pues, bueno, hace muy poquito, en el año 2022, que yo conocí a mi hermana biológica, tengo una hermana biológica que es 10 años más que yo, Andrea, que es muy buena, hace muy poquito nos juntamos a almorzar y ella hace un comentario al pasar, ¿no? Me dice, porque en la familia, en mi familia materna, me dice ella, que en el fondo es la mía biológica, porque estaba hablando de nuestra mamá, ella no sé ni qué me estaba contando, me dice, bueno, porque en nuestra familia materna somos todos muy de hablar así, ¿viste? No, es interesante porque discutimos y todos nos ponemos así. Y yo me quedé como, es la primera vez en mi vida que dije, ¡ay!
Sí.
No puedo creer.
Qué alivio,
o sea, en esa familia yo hubiese sido normal.
Claro, nadie hubiera dicho que sido, por qué.
Claro. Sí, mirá, casi que tenía ganas de decirle, invítame al próximo encuentro, claro. a ver si puedo como hablar vehementemente tranquila.
Sí, sí, sí.
Así que fue como muy...
Y qué suerte, ¿no? Que tengas esta posibilidad hoy de tener esta referencia, ¿no? Como de, como que ya tener esa paz interna de eso es lo normal, eso es parte de mi... Pues
sí, como que me hace pensar, bueno, algo de genética hay.
Claro,
una parte genética en nuestras personalidades hay.
Sí.
Acá yo ya tengo la prueba.
Claro.
Sí. Así que, bueno, pensé, lástima que mi mamá ya no está, porque se lo hubiese contado, le hubiese dicho, mamá, o sea, en esta familia biológica, son así.
Todo eso es bueno, así se acepta. Claro, claro. Oye, Flor, y bueno, pues hicimos como una dinámica previa para cuando invitamos a este live, de que si querían enviarnos preguntas, ¿no? Obviamente aquí está abierto los comentarios, si quieren hacer las personas que nos están viendo alguna pregunta, pues bienvenida. Y tenemos algunas preguntas que llegaron desde antes, entonces no sé si quieres ir formulando las que llegaron a tu Instagram o quieres que te las formule yo.
Como quieras vos.
Bueno, tengo aquí, porque hay algunas que tú tienes y que yo no tengo.
¿Querés que empezar vos?
Sí. A ver, dicen, cuando quedaron lesiones graves por ese rechazo y abandono, sumado a la violencia, ¿se supera? ¿Cómo ayudo a mi hijo?
Bueno, es muy complejo, obviamente, no hay una respuesta tan simple, habría que ver el caso, el porqué. Yo soy de creer que esperanza siempre hay, sí, maneras hay. Hoy en día, gracias a Dios, con el avance de la psicología y de la psiquiatría, sí, hay un montón de recursos y maneras, sí, y hay que buscarlos y encontrar el adecuado, pero yo creo que sí, que hay que tratar y con tal vez con ayuda profesional, tratar de reparar, sí.
Sí, sí.
Creo que nadie puede saber si la reparación puede ser total o no. Creo que también hay heridas que, como decíamos recién, que las vamos a tener siempre, que por ahí cicatrice, pero la cicatriz va a estar. No es que va a desaparecer como si nunca hubiese pasado.
Sí.
Tampoco sé de la edad de claro, quién estamos hablando, pero... Sí. Pero yo creo que uno sí tiene que tratar y no aflojar, digamos.
Sí. Yo creo que más que se supera es como se acepta, ¿no?
Tal cual.
Se acepta y eso pues se puede transitar, sí, un poco más fácil.
Tal cual. Que la aceptación es como, es algo que todos tenemos que trabajar en la vida, todos, sí, los seres humanos, porque todos, sí, tenemos cosas que aceptar,
sí,
y esto de lograr aceptación de las cosas que no podemos cambiar, creo que es algo que todos tenemos que, sí, trabajar, a veces, sí, sí, toda la vida.
A veces toda la vida, así es. A ver, hay otra pregunta que dice, ¿cómo hacer menos doloroso el tema de contarles sobre su adopción? Soy adoptada y mi niña también. Me asusta que quiera buscar sus orígenes y que sea doloroso para ella.
Mira, hacerlo menos doloroso, creo que no se puede. Creo que tampoco tiene que ser el objetivo. Porque, ¿cómo medimos cuán doloroso? Es algo muy subjetivo el sentir dolor. Entonces, no podemos medirlo. Yo creo que uno tiene que aceptar, como decíamos recién, que el dolor va a estar, la tristeza va a estar, y no buscar que desaparezca, sino acompañar, sostener y acompañar para que se logre una aceptación. Sí. Abrazar, es eso. Y eso es re importante. Y es una ayuda enorme, digamos.
Sí, sí, también he escuchado especialistas que dicen, o hijos adoptados también adultos, en la voz, lo he escuchado, que esta búsqueda no es que solamente se va a dar cuando llegan a la mayoría de edad y quieren encontrar físicamente a su familia biológica, sino que se da desde el primer momento, desde que preguntan cómo llegué, ¿no?
Claro,
¿cómo es
claro,
mi historia? Esa ya
la
es
búsqueda,
una búsqueda
empieza ahí, sí.
Entonces, sí, pues, es como acompañar y ir acompañando la búsqueda, y a veces no necesariamente quieren encontrar a la persona, ¿no? A veces
totalmente,
sí.
No. Una cosa es, entonces, la búsqueda concreta.
Sí.
Y otra cosa es una búsqueda que no es concreta, que tal, sí, vez la persona solo quiere información.
Información, exactamente. Sí.
Pero
exactamente.
Mira, me haces pensar, hablando de aceptación, yo creo que otra de las cosas muy difíciles que tienen que hacer los padres adoptivos es aceptar que sus hijos tienen un comienzo de su historia doloroso. Inevitable, que ellos como padres no lo van a poder evitar.
Sí.
Es parte de la paternidad adoptiva.
Sí.
Y para mí cuanto antes se acepte mejor, porque si uno como padre adoptivo lo acepta, entonces ahí mejor puede acompañar a su hijo. Es lo que nos toca en la vida. A uno les toca eso, a otro les toca otra cosa. O sea, a todos nos toca algo, digamos.
Sí. Sí, así es, exacto. Entonces es como, pues aceptarlo y ir acompañando, ¿no?
Sí.
Otra pregunta dice, ¿cómo puede ayudar uno a un hijo adoptado cuando no se sienten arraigados a este mundo por esa herida de rechazo?
Ok, bueno, también en realidad escucho la pregunta y se me ocurren un millón de preguntas como respuesta, ¿no?
Sí.
Es como una pregunta muy amplia. Necesito explorar, pero a ver, para ver si puedo ayudar un poco, yo creo que hablar de todo esto es bueno.
Sí.
Yo sé que igual hay hijos adoptivos que les cuesta hablar de estas cosas, ¿eh?
Sí.
Lo sé, hay muchos que no quieren hablar de esto, que no quieren escuchar esto, que no quieren ni hablar de su adopción.
Sí.
Yo sé que no es fácil, pero bueno. Tal vez si uno como padre empieza a hablar del tema de a poco y así con el ejemplo le va mostrando al hijo que se puede hablar del tema, que uno puede hablar de cosas tristes, ¿no?
Sí.
La tristeza es parte de la vida. No hay que evitarla o escaparse de la tristeza. Hay que, no me sale la palabra como abrazarla, pero hay que aceptarla. Y esa es la manera de enfrentarla y... Si hay un niño o un joven que se siente muy desarraigado y que, no sé, pienso que si los padres intuyen o creen que tiene que ver con esto de la adopción, bueno, ayudarlo a que pueda hablar de ese dolor, de lo que siente, de qué es lo que le duele tanto.
Sí.
¿No? No sé, sí. Y explorar y validarlo, validarlo. Uno se siente bien cuando lo validan,
claro.
Todo.
Claro.
Cuando te pasa cualquier cosa y hay un otro que te dice, ay, sí, te entiendo, ya es un montón.
Sí, exacto, exacto. ¿Viste?
Darle lugar a lo que uno siente, todo lo que uno puede sentir es válido.
Sí.
Porque los sentimientos de cada ser humano son los sentimientos de cada ser humano.
Sí, y lo que creo que nos pasa muchas veces es que queremos que ellos sean de alguna forma o que sientan de alguna manera o que, y pues... Es imposible, ¿no? O sea, tenemos que aceptar ese inicio de vida, ese dolor, y acompañar desde ahí.
Sí, tal
no
cual.
No desde el imponer, tú deberías de sentir agradecimiento, ¿no? Como se habla mucho.
Sí, pues, tal cual.
No necesariamente. Hay otra pregunta que se parece un poco, que dice, ¿cómo ayudarlos a transitar el abandono que sienten?
Bueno, de vuelta, validando, hablando de esto, diciéndole, tenés razón en sentirte así. Ay, es triste que tu primera mamá te dejó. Es triste,
sí.
Es tristísimo que uno piense, nací y me dejaron en el hospital o no sé, o no me quisieron ni ver.
Sí.
Porque además hay historias que son durísimas y tristísimas,
sí.
Validarlo. Eso para mí es como lo más importante. No porque a veces uno, y esto me parece que es algo que hacemos todos, cuando uno tiene un amigo que te cuenta algo malo, que le está pasando, que uno en ese tratar de ayudar a esa persona para que se sienta mejor, por ahí empezás a, bueno, pero mirá qué bueno la familia que te tocó, mirá qué bueno, ¿no? Porque uno tiene la intención de que el otro se sienta mejor y no sabe cómo hacer, pero...
Sí.
Y está bien, pero primero validar.
Exacto.
Primero validar, primero decirle, tenés toda la razón en sentirlo.
Y para validar, primero nosotros como papás tenemos que aceptar.
Tal cual.
¿No? Para poder entonces validar.
Sí, sí, yo he hablado con padres adoptivos que me han dicho, pero mirá la familia que le dimos.
Sí.
Así, me han dicho.
Sí.
Además, casos de situaciones de chicos que fueron adoptados más grandes con situaciones muy difíciles, ¿eh? Y sin embargo los padres me decían, mira la familia que le dimos, yo realmente considero, me dijeron una vez, que le dimos la mejor familia que alguien puede tener. Con una convicción que, sí, bueno, por ahí es así, le diste una gran familia, pero bueno, pará, ¿no?
Sí, no puedes comparar, no puedes saber cómo hubiera sido, porque no lo sabemos.
Sí, ¿no? O no, eso no anula o no quita que lo que vivió antes fue muy doloroso.
Claro.
No, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Claro.
Démosle lugar a lo otro primero para que se procese, se elabore, exacto, se sane. Y después,
sí, ¿ves? Sí, sí, así es. Otra pregunta dice, el trauma es inevitable en la adopción. Como padres adoptivos, ¿cómo ser sostén para nuestros hijos? ¿Cómo prepararnos para ser conscientes de no fracturar más?
Bueno, yo creo que si nos están escuchando hablar, ya es un muy buen camino. Creo que es lo que tenemos que hacer todos los padres, adoptivos, no adoptivos, como hay que tratar de aprender, de informarse sobre parentalidad, sobre competencias parentales, estar al tanto, saber, conocer, escuchar experiencias, para tener todo eso en el radar, porque no necesariamente todos los hijos adoptivos van a sentir lo mismo, no les va a pasar lo mismo, no van a sufrir lo mismo, entonces es muy difícil saberlo. Pero yo les digo a los padres adoptivos, ¿lo quieren acompañar en esto y pensando en este trauma, esta herida? Bueno, infórmense, sepan, y por ahí cuando los chicos van creciendo, yo a veces pienso, ¿cómo me hubiese sentido yo si hubiese sabido sobre estos temas en mi adolescencia? Uh-huh. ¿No?
Sí.
Por ahí me hubiese gustado saber.
Claro,
claro. Entonces, cuando los chicos ya son más grandes, por ahí hasta se pueden hablar de estos temas.
Claro.
No, no diciéndole al hijo adolescente como, ay, no, a vos te pasa esto porque sos adoptado. No, nunca, nunca. No, pero, ay, ¿sabés que yo estuve leyendo mucho de adopción? Y, mira, escuché mucha gente adoptada y hay algunos que les pasa esto y se sienten así.
Sí.
No sé, sí, por ahí te sentís un poquito, sí, de, por ahí no, ¿eh? Por ahí no, nada que ver, pero bueno.
Sí. Y bueno, ahora estamos... recursos, hay grupos de para hijos adolescentes, ¿no? Adoptados. Sí, y cual. Eso yo creo que es maravilloso, que escuchen otras experiencias. Sí. Ya solo eso creo que es,
sí,
valiosísimo.
Es espectacular, ¿no? Obvio. Sí, sí, es espectacular. Sí.
Pero también lo mismo, debe haber apertura en la familia, ¿no? Para, sí, poder invitar a nuestros hijos a que vayan a esos, para que ellos tengan la misma apertura.
Sí,
también.
Sí, tal cual.
Otra pregunta, sí, dice... El trauma complejo es común en hijos adoptivos. ¿Es provocado por padres adoptivos?
Bueno, que los padres adoptivos provoquen traumas, sí, puede pasar, pero...
¿Y los papás no adoptivos
no, no,
también?
No es, todos, claro, todos no, claro, no, no, es, no hay como una regla, digamos. Sí. Es la vida.
Sí.
Es... Tal cual, hay padres biológicos que han generado traumas en sus hijos. No, ¿sí? Por ahí la persona está queriendo preguntar más en si los padres adoptivos pueden retraumatizar.
Sí, quizás sí.
Y puede ser, por ahí generando rechazo sin querer. Puede ser, sí. Es como que a veces, si los padres adoptivos, pienso yo, están informados sobre estas cosas, por ahí... evitan decir cosas que dirían, ¿no?
Sí.
Cuando no lo saben, cuando no, sí, lo tienen presente. Estoy, sí, tratando de pensar en algún ejemplo. No se me ocurre ahora, ya, sí, se me va a ocurrir. Sí.
Mientras te doy un comentario que llegó, que dice, mi hija adoptiva de 19 años se aleja de sus pares antes de sentirse rechazada. Ella misma me lo dice así. Y por lo tanto le cuesta establecer relaciones de amistad.
Y sí, porque tiene miedo. Entonces, antes de que la hagan sufrir de vuelta, prefieren... Y eso, por ahí le pasa a mucha gente, no solo a gente adoptada. Pero sí, no es la... Y mucha gente adoptada le cuesta mucho establecer una relación de pareja, por eso.
Claro,
Sí. De hecho, yo he trabajado con gente adulta adoptada que me han dicho, no, yo por ahí me han dicho, durante toda mi vida yo empezaba a salir con alguien y ya en la primera salida yo ya pensaba, esto no va a funcionar. Uh-huh. ¿No? Sí. Y pasa lo que se denomina en psicología la profecía autocumplida, que cuando Exacto. vos estás pensando que algo va a pasar, bueno, lo terminás generando.
Exactamente.
Sí. Es, puede ser un miedo, pero bueno, si es una chica de 19 años, se pueden hablar de estas cosas.
Sí.
Para que ella por ahí se comprenda y entienda por qué le pasa y que entienda que si ella tiene esta manera de actuar, hay una razón atrás de su comportamiento,
sí.
que lo puede trabajar, que tiene que animarse a vencer sí. ese miedo, ¿no?
Sí, exacto. Sí, ir trabajándolo. Justo pregunta también la misma persona si en la Ciudad de México hay algún grupo de jóvenes en el que su hija pueda participar para ir resolviendo esto, ¿no? Hay en la ciudad, en México, en el país, hay un grupo que se llama Orígenes, con...
Sí.
con son adultos, bueno, tu hija ya es adulta, de 19 años, adoptados y se reúnen, ¿no? Para hablar y platicar cómo viven.
Mayela es, ¿no?
Mayela. Sí, Mayela
sí,
es.
Sí, la, es divina, la, sí.
Sí. Y bueno, sé que en España también hay estos grupos y sí. que son en línea, sí. entonces puede ser que se unan en línea y puede funcionar muy bien.
En Estados Unidos también hay, porque yo fui parte de, hace mucho, de hecho, del primero, del proyecto piloto.
Sí, wow.
Y hoy en día siguen hasta el día sí. de hoy, sí.
Sí. Entonces, bueno, pues es seguir pues trabajando, ¿no? En ir ofreciendo todos estos recursos para las familias. Que yo sé que sí. tú lo haces allá en Argentina y aquí nosotros en México, pero bueno, al final, afortunadamente, la tecnología rompe las fronteras. Y sí. podemos, aunque estemos en
por suerte, lugares, sí.
acompañar, ¿no?
Una de las buenas cosas que nos dejó la pandemia, por lo menos.
Exactamente, exactamente.
Sí.
Oye, Flor, no sé si tú tengas alguna otra pregunta, porque yo son todas las que tengo hasta ahora.
¿Cómo se les ayuda cuando ellos no quieren recibir ayuda? Es difícil en general ayudar a alguien que no quiere ser ayudado.
Sí.
Es difícil. Y si es un adolescente, más todavía, ¿no? Sí, es como, sí. entiendo que uno como padre se preocupa y quiere saber, quiere ayudar a su hijo, ¿no? Pero hay que buscar por ahí una manera estratégica, tratar,
sí.
pero despacio, ¿no? Porque cuando uno está cerrado a recibir ayuda es muy difícil, pero en adultos, sí. adolescentes, en todo.
Sí.
Tal vez sí, hay que sí. darles tiempo, que procesen, ¿no? No sé, sí. no sé qué pensás vos.
Sí, pues yo creo que sí es complicado, ¿no? Cuando no hay esa, pues esas ganas, ¿no? De recibir la ayuda. Pero como papás sí podemos, pues, trabajarnos. Siempre creo que si nosotros como papás hacemos un trabajo personal, es más fácil porque los vamos a acompañar mejor. Entonces, quizá ese acompañamiento se los vamos a dar nosotros, ¿no?
Sí.
Como decíamos hace rato, se le llama parentalidad terapéutica.
Sí.
Entonces, sí. podemos írselo dando nosotros mismos, pero, claro, nosotros tenemos que tener el trabajo primero.
Sí. ¿no?
Y pues ya, funciona, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no?
Tal cual. Y como todos los padres, obviamente, somos sí. nosotros los que tenemos la responsabilidad de,
sí.
de buscar los recursos y tratar de ser mejores padres
sí.
para lo que nuestros hijos necesitan.
Sí, así es. Y preguntan, ¿cómo se llama el grupo en Estados Unidos?
En Estados Unidos, en realidad... los grupos estos los organiza una agencia de adopción que está en Nueva York que se llama Spence Chapin. Por ahí pueden ingresar a la página web de Spence. Se escribe S. Spence Chapin.
A ver, voy a... Chapin.
Spence. ¿Querés que lo puedo escribir yo acá?
Sí.
Este es el nombre de la agencia, ahí lo puse. No sé si aparece.
Ah, sí.
Es una agencia de adopción de las más viejas, tiene más de 100 años ya. Y ellos tienen todo un tienen un área que es post-adopción, sí. Y uno de los programas que tienen en esta área de de servicios de post-adopción sí. Es que, depende de la edad, hay un grupo para, no sé, de 5 a 8 años, se reúnen y hacen determinada actividad con profesionales y con los padres. Ya de 8 a 10 años hacen otro tipo de actividades, todo es una vez por mes, con gente adoptada más grande. Adolescentes ya comparten otros eventos con personas adoptadas adultas. Que eso, yo era una de las personas adoptadas adultas que hacíamos actividades con chicos de 10, 11 años. Es muy interesante, la verdad, sí, todo el trabajo sí. Que hacen. Sí.
Pues fíjate, está muy bien. Me empiezan a surgir ideas, ¿no?
Pues, sí, yo estoy muy en contacto con Jessica, que la conocí ahí, que es adoptada, y ella es la que lidera todo este programa. Y es muy amorosa, siempre me dice, yo te doy todo para que lo hagas allá, no, pero bueno, necesito un equipo de gente que no lo estaría teniendo, pero me encantaría en algún momento. Claro.
Sí. Pues en algún momento se logrará.
Sí, sí, sí.
Oye, Flor, pues ya estamos sobre el tiempo. Y pues nada, a mí me queda más que agradecerte no solamente el que estés aquí, sino toda la apertura que hubo para hoy, pues compartir, ¿no? Parte de tu historia, parte de tu experiencia como psicóloga, acompañando familias. Entonces, pues la transparencia y tu apertura, la verdad te lo agradezco muchísimo.
Bueno, gracias Gina, a vos también por invitarme, por escuchar toda la gente que por ahí siempre me escucha y trato de no ser repetitiva, pero gracias a todos también por el interés, ¿no?
Sí,
la temática.
Sí, sí, muchas gracias. Como lo dijiste, ya estando aquí entre todos nos vamos acompañando y vamos aprendiendo más.
Sí.
Así es que pues también muchas gracias a todos los que se conectaron y los que van a ver este programa después. Muchas gracias y pues nos vemos en otro
dale.
Programa más.
Dale.
Y espero que nos haga la última, Flor, que nos veamos pronto.
Dale, bueno.
Te mando un abrazo.
Un saludo a todos. Gracias.
Muchas gracias. Nos vemos.
Chao.
Bye.
Chao.
Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el Corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.